buenos días, ¿cómo estás? Hoy tenés una cita con la historia, ¿eh? Claro, ha sido una semana muy intensa, semana de mayo, la que siempre nos evoca algo fundante, algo que nos da la idea de que somos hijos, nietos, bisnietos de una historia que además fue una historia de ruptura. Y es una cita con la historia que, por suerte, tiene de protagonistas a historiadoras y a un historiador. Historiadoras, María Sánchez Sada, un gusto tenerte acá, María, ¿cómo estás?
Igualmente.
Y a Felicitas Luna, te voy a pedir, Felicitas, que te acerques y compartas micrófono con María. ¿Cómo estás, Felicitas?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno. Y a Gabriel Di Meglio. Gabriel, un gusto tenerte acá.
Igualmente.
Creo que la última vez que te tuve fue por el libro de Dorrego, que me pareció lindísimo, lindísimo.
Sí, ahí estuve, sí, gracias.
Y además vos, Gabriel, seguís al frente del Cabildo, con lo cual, hay que decirlo, yo siempre hago una trampita, este programa sale los domingos, lo grabamos unos días antes, imagínense un domingo a las 8 de la mañana, llamándolas a María, a Gabriel y a Felicitas, diciendo levántense a las 6 de la mañana, vengan a Radio Nacional, no. Así que, bueno, vos seguís, Gabriel, así que estos días estás con la actividad intensa en sí, el Cabildo.
Vivimos para esta semana.
Y vos, Felicitas, estás de directora ya desde hace unos años del Museo José Hernández,
sí,
que está en ese edificio tan lindo de Libertador y Bulnes.
Sí, Libertador y Bulnes, que era la casa de Félix Bunge. Así que sí, hace 3 años.
María, te quiero aprovechar, por supuesto los quiero aprovechar a los tres, pero claro, estos días se cumplen 50 años de la fundación de Todo es Historia, la revista que fundó Félix Luna, el padre de Felicitas, y en el que vos, pese a ser joven, participaste durante muchísimos años. Yo me acuerdo, porque yo en el 67 iba al segundo año del colegio, pasaba por la puerta del Cabildo para ir al secundario, y me acuerdo muy bien, porque eran años de muchas turbulencias políticas y la aparición de toda esa historia se dio en el marco de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Félix Luna era alguien que yo me acuerdo haber leído precisamente para esos años, cuando yo tenía 13, 14 años, haber leído el 45, que me despertó cierta pasión por la historia. Pero claro, cuando uno dice 50 años de toda esa historia, está hablando de muchísimo. Y acá, Felicitas y vos me trajeron los últimos números, lo cual habla también del esfuerzo que hacen ustedes para darle continuidad. Te escucho, María.
50 años, si pensamos en bicentenario de la independencia, 50 años es una cuarta parte de la historia del país independiente. Eso pensarlo a mí ya me da como miedo. Y hemos publicado 598 números, el que está por salir es el número 598, con más de 2.500 colaboradores de todas las tendencias, de un amplio espectro, que siempre fueron recibidos y convocados en la época de Luna y nosotros en la actualidad, sin averiguar currículum, sino averiguar si es buena o no la nota. Cantidad de variedad de temas impactantes, muchos de ellos hemos sido pioneros, es cierto, y también centenares de libros publicados a partir de artículos de esta revista. Es decir, creo que en ese 1967, en que el gobierno dictatorial pensaba que era el tiempo de la economía, después vendría el tiempo social, después vendría el tiempo político, que se quedaría de entre 10 y 20 años por lo menos, Félix Luna pensó modestamente, es el tiempo de que continuemos con la historia, pensando en algo que siempre le interesó, que eran las fracturas y continuidades. Que iba, aunque hubiera una fractura del tiempo político, iba a haber una continuidad en el argentino medio por interesarse por su pasado. Y eso resultó, porque si no, no hubiera habido 50 años todos los meses en los kioscos, que es todo un esfuerzo.
Me haces acordar, María Sánchez Quesada, el título de un libro de Félix Luna, que ahora no tengo presente, pero que es muy posterior, que es Conflictos y armonías en la historia argentina. Y a mí era un concepto que me gustaba mucho, porque en general solemos pensar en los conflictos, pero también, curiosamente, aunque usted que escucha Radio Nacional a la mañana no lo puede creer, hay épocas de armonía, sobre todo cuando se mira a la distancia. Gabriel Di Meglio, vos sos joven, o por lo menos mucho más joven, sos joven, en comparación conmigo sos realmente joven, en el año 67 no existías, así que Pero estoy pensando, porque vos, además de historiador del siglo XIX y de mucho antes, con esa dupla que hiciste con Ezequiel Adamowski haciendo la historia de las clases populares, pero cuando uno piensa en la historiografía de las últimas décadas, en el 67 había un mosaico de grandes historiadores. Estaba José María Rosa, estaba Ricardo Levene, es decir, había muchas visiones. Y acá María Sáenz Quesada rescata algo, que toda esa historia efectivamente convocaba gente de pensamientos políticos e historiográficos bastante diferentes.
Sí, bueno, de hecho yo siempre leí toda esa historia cuando era chico, digamos, adolescente, con que uno se forma de manera, porque le gusta la historia, lee distintas cosas, y toda la historia siempre fue una referencia. No sabía que cumplía 50 años, pero efectivamente me parece que es una empresa intelectual mayor por el hecho de poder mantenerse tanto tiempo y haber también tenido algunas transformaciones internas vistas de afuera, ¿no? Es decir, y eso creo que es bueno para un proyecto, ¿no? Es decir, el hecho de que tenga una identidad, pero se vaya modificando. Y efectivamente uno ahí pudo leer, los que nos interesa la historia argentina, muchos de los temas que después aparecen de otras maneras y que creo que logró convivir bien con toda la gran renovación posterior que tiene el campo de la historia en Argentina posterior a la dictadura, ¿no? Donde hay casi un recomienzo por el hecho de la profesionalización y todo esto que hizo algo tan incómodo, que es, por un lado, conseguir una historiografía muy exitosa a nivel explicativo, analítico o dialogar con el exterior, pero muy áspera para el lector, ¿no? Es decir, una historiografía para expertos. ¿Se entiende? O sea, todo lo que se hizo en las universidades, en CONICET, etcétera, de los 80 para acá, hay cosas excelentes, pero a la vez perdió muchos lectores por la forma que tiene. Y ese es uno de los grandes lugares, como toda esa historia, para mí han logrado mantener ese intermedio, ¿no? Que para mí es algo necesario. Es decir, los que trabajamos en museos o en otros tipos de divulgación, viniendo de la academia, tenemos esa obsesión, que es cómo haces para que la rigurosidad y la complejidad de la historiografía no sea solo para un consumo experto. Y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos. Nadie tiene una respuesta. Creo que este es uno de los proyectos que por momentos logró cosas muy importantes.
Déjame meter un bocadillo, porque vos tenés una experiencia propia con la palabra divulgación, a mí no me molesta, pero con el hecho de en los recorridos de los eternautos con públicos no especializados. Y entonces esto también, a vos y a quienes emprendieron esto ya desde hace, no sé cuánto, 15, 20 años, los Eternautas.
Desde el 99, sí.
sí, muchos años. Les ha dado también la posibilidad, no solamente por libros que has publicado, por conferencias que das, de tratar de llevar la historia al común de la gente y salir a veces de trabajos muy interesantes, pero que son de difícil acceso. Felicitas Luna, yo no sé si te pesa el hecho de ser la hija de un historiador que publicó, ¿cuántos libros? 30, 40, 50 libros, no sé, tengo idea la cantidad de libros.
La verdad que no sé cuántos libros publicó papá. No me pesa, si no haría lo que venimos sosteniendo hace 30 años. Pero volviendo al tema que planteamos acá, que me parece interesante, que planteó María, cómo surge todo esto en el 67, y un poco esa búsqueda que fue el comienzo de tener colaboradores y de tener historiadores que escribieran de una manera, como dice Gabriel, que aunaran investigación y a la vez un estilo que fuera ameno y claro, porque esa era la consigna de que la revista siguiera saliendo mes a mes, fue el principal realmente desafío que tuvo toda esa historia. Y lo interesante fue, así como después se empezaron a acercar vocaciones y profesionales como María y gente recibida, al principio la primera tanda de gente que se acercó fueron periodistas, que muchos trabajaban con Papá en Clarín. Después, efectivamente, tanto la camada como Gabriela o como la mía, que ya somos de la UBA, de historia, también fue un desafío, porque es verdad que nosotros no tenemos taller de periodismo, y yo creo que eso sería clave para explicar y divulgar la historia de una manera que llegue a todos. Entonces, tanto los Eternautas como toda esa historia, como puede ser un programa de radio, como puede ser hacer televisión o ahora los medios digitales, me parece que ese es el desafío nuestro de tener cada vez más llegada a los diferentes públicos, y ese es nuestro desafío hoy. ¿No? Así como el 67 fue crear un público y crear un hábito de lectura y crear también, como fue todo esa historia, un formato que fuera ágil, que se llevara, que se portara, que tuviera ilustraciones, nuestro desafío hoy es, como dice Gabriel y como dice María, es ver cómo nos readaptamos al siglo XXI. ¿No?
Súper interesante, en un rato volvemos con eso. María, volvamos al año 67, recién decía Felicitas, muchos trabajaban con papá en Clarín. Claro, Félix Luna viene del desarrollismo, digamos, y muchos desarrollistas muy formados, como Rogelio Frigerio, eran gente que en Clarín tenían una inserción muy grande.
Sí, del equipo aquel primero estaba también gente como Osvaldo Bayer, es decir, los famosos artículos sobre los anarquistas expropiadores, la Patagonia trágica, empezaron en toda esa historia y no eran del desarrollismo, eran de otra visión, más bien anarquista, ¿no es cierto?, Bayer. Pero en algún momento también Frigerio escribió en el número del 10 aniversario. Pero Luna además fue como historiador evolucionando de un compromiso político muy visible en sus primeros libros, Irigoyen y Alvear, a una distancia mayor y a una comprensión del pasado en sus grandes libros del 45, Perón y su tiempo, Ortiz, y finalmente ese Soy Roca, que también que fue muy consagratorio desde el punto de vista de la visión de alguien que no había pertenecido a su mundo de ideas. Mm. Y en cuanto a la revista, creo que en ese primer momento que llenaba Felicitas, muchos periodistas de investigación y muchos aficionados en las provincias, porque esta revista ha sido siempre federal. Es decir, está bien, la redacción estaba en la calle México, ahora está en la calle Viamonte, cerca de Radio Nacional, pero los colaboradores, la intención está puesta en todo el país. Es decir, invitar a gente de distintos lugares, desde Chubut a Tierra del Fuego, o a Jujuy, o a Corrientes, a integrarse al Gran Relato Nacional. Y creo que esto es interesante, y como señalaba Gabriel, primero eran aficionados, ahora a lo mejor si estamos haciendo un número sobre Patagonia, le pedimos a un equipo de la Universidad del Comahue que colabore. Pero ahí está siempre el otro desafío, que es que escriban sencillo. Es decir, uno siempre les pide, por favor, rehagan la nota, olvídense un poquito de tanto dato, piensen en el lector y no piensen en la persona que los va a examinar.
Muy interesante. María Sáez Quesada, Felicitas Luna, Gabriel Di Meglio, un gustazo que nos damos en este domingo a la mañana con Ignacio Nacho Guglielmi, siempre al frente de los controles, y con Tomás Pont y con Santiago Pfeiffer, que completan este equipo junto a quien circunstancialmente está en el micrófono, este servidor, Eduardo Anguita. Déjame que les cuente una anécdota que me refirió Osvaldo Bayer cuando trabajaba en Clarín, precisamente al principio de la dictadura de Onganía. Claro, Osvaldo Bayer era historiador profesional, era alguien que se había iniciado esos viajes iniciáticos a la Patagonia para buscar los restos de lo que había sido los fusilamientos de los peones de la Patagonia rebelde. Trabajaba en Clarín y un buen día estaba tipeando en la redacción y se le acerca Roberto Noble y se le planta al lado. Bayer tiene una manera de contar sus historias donde siempre es un héroe muy frágil. Entonces Roberto Noble dice, bueno, en un rato lo quiero en mi oficina, Bayer. Y entonces Bayer dice, bueno, ¿qué querrá de mí? Dice, me va a echar, yo que estoy haciendo estas cosas de los anarquistas. Y qué sé yo. Y va a la oficina, bueno, Bayer, lo quiero al frente de la sección política. Y dice, pero mire, Noble, yo soy de izquierda, precisamente por eso lo quiero. Que me remite, Gabriel Di Meglio, a esto que estamos hablando, que es la idea de conjugar voces diferentes, no porque uno pierda su propia identidad, sino porque en todo caso la visión de quien está al frente de una publicación con la potencia que tenía Clarín, o de una revista como la que sacaba Félix Luna, incluso de otras revistas como Confirmado Primera Plana de esos años, la idea era tener un mosaico de voces diversas. Da la impresión de que 50 años después eso está un poco dejado de lado y nos cuesta muchísimo convivir en las redacciones con estos dos aspectos. Primero, escribir para un lector que le resulte fácil la lectura, y segundo, que acepte que en la misma página puede haber dos opiniones, no contrapuestas, no de la grieta, sino diversas.
Sí, en mi modesta opinión, no siendo un hombre de los medios gráficos, pero, o sea, para mí, y sin nostalgia de otros tiempos, creo que efectivamente en el periodismo en general había un problema gráfico en particular. Clarín hasta el año 2000 era una cosa y uno tenía plumas muy diferentes y después, para mi gusto, pierde absolutamente proyecto periodístico, ¿no? Es decir, y creo que eso pasa en general, donde incluso una cosa que a mí me parece dramática hoy en día es el hecho que las internacionales prácticamente ya no se cubren los diarios, ¿no? Es decir, salvo que haya una catástrofe. Digamos, es realmente muy difícil salir de cosas que tienen mucho que ver con la vida cotidiana, ¿no? Con lo cual, realmente, a nivel, como proyecto periodístico, sí creo yo que en general los medios han perdido muchísimo el rumbo y hoy es muy difícil. Y lo que salva eso es la democratización, por otro lado, que genera Internet y la posibilidad de acceder a otras cosas, ¿no? Pero que obliga mucho más a una curaduría personal que a un proyecto editorial que lo presente.
Felicitas, vos como historiadora, ya no solamente como editora, porque tu lugar en la revista Todo es Historia, vos sos editora, María es la directora. Como historiadora, ¿ves que hemos aprendido algo, si la palabra cabe, de aquellos conflictos que nos tuvieron, yo diría, por lo menos hasta ahora, siempre en la idea de que tenemos que tributar a un bando y que además da la impresión de que en la Argentina tiene que haber dos bandos? Ustedes hablaban de un país federal y efectivamente cuando uno recorre con un poco más de profundidad los caudillos, había una diversidad impresionante de tipo de producción, de identidad, de relación con la iglesia, lugar geográfico. Sin embargo, mucho tiempo después da la impresión de que era Rosas, Quiroga o los unitarios, era el Manco Paz, era después Urquiza que traicionó. En fin, da la impresión de que esto es de lealtades y deslealtades y que acá más o menos se puede acabar la historia argentina.
A ver, para contestar tu pregunta, que es bastante compleja, yo creo que si Todo es Historia tiene 50 años de salir mes a mes en todo el país, con todos los conflictos, no solo políticos, sino económicos que tuvimos, yo creo que, a pesar de que a veces es difícil pensar que la historia enseña, creemos absolutamente que se puede aprender, que se puede pensar, se puede educar, que la tolerancia se ejercita. Y creo que eso es reflejo también, y que se puede convivir con múltiples voces, como decíamos antes. Y me parece que eso tiene que ser el desafío. Puede ser que haya épocas que se complicó más la tolerancia y el no escucharnos. Pero tiene que ser nuestro desafío. Y me parece que eso no hay que tenerle miedo. Me parece que es un ejercicio, insisto, y no es fácil. No es fácil. No fue fácil en el 67, no fue fácil en el 76, no fue fácil en los 90. Tampoco es fácil ahora. Pero es como educar a los chicos. Hay nos que hay que decir y hay sí que hay que decir. Y no hay que tener miedo.
María Sáenz Quesada.
Yo creo que a veces también estudiar historia y los textos que uno escribe muestran que no estamos en el único momento de conflicto, de pelea, muestra que hubo otros graves conflictos en la Argentina y que en muchos casos se lograron solucionar, se lograron consensos, por ejemplo, el consenso en torno a la Constitución de 1853, que un consenso siempre lleva también a otro nuevo conflicto y que ese ejercicio permanente es la democracia, es decir, sabemos que no podemos solucionar todo, sino que hay que buscar un objetivo. Por ejemplo, aquellos pactos preexistentes que menciona la Constitución fueron modos en los cuales esos caudillos que habían reemplazado a la vieja autoridad colonial y que no se habían rebelado ante la posibilidad de que Buenos Aires heredara esa continuidad, encontraron fórmulas mínimas de entendimiento. Y esto también ocurre en el siglo XX en torno a una ley, un tema que he trabajado especialmente, la ley electoral Sáenz Peña de 1912, las idas y vueltas en la Revolución del 30 contra esa ley, en fin, la aceptación en 1983 de que la democracia es buena, es decir, el rechazo del golpe militar como una opción para los propios conflictos de los civiles. Es decir, pienso que se han encontrado algunos consensos, pero que nuevas disyuntivas, nuevos desafíos surgen y nuevos motivos de conflicto. A veces la historia ayuda a no desesperarse. Cuando yo leía, por ejemplo, las cartas de Mariquita Sánchez durante la Guerra del Paraguay al sabio Muñiz, que era un viejo amigo de los tiempos de la independencia, y ver el espanto al contemplar los nuevos campos de batalla y los nuevos hospitales de sangre, uno siente, por una parte, que les ha sucedido a muchos, muchas generaciones, y por otra que también hay periodos de paz y periodos de bonanza.
Tenemos que ir a un cortecito. En un rato seguimos con Felicitas Luna, María Sáenz Quesada, Gabriel Di Meglio. Y vamos a escuchar ahora Quien Quiera Oír Que Oiga, por Gonzalo Aloras. Thank you.
pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La muerte prueba que la vida existe.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad. Por Nacional.
Aquí con María Sáez Quesada, Felicitas Luna, Gabriel Di Meglio, en una cita con la historia. Quizás con la excusa, pero muy importante a su vez, de los 50 años de toda esa historia. Y quiero aprovechar con esta idea de divulgación de la historia. Yo creo que los cambios culturales nos llevan una vez más a pensar el presente continuo, ¿no? La idea de instantaneidad y de deslocalización que nos da la web también nos hace quizás no mirar la perspectiva de la historia. En la revista Todo es Historia, María, hay una frase tomada de Cervantes, creo que el Quijote, que habla sobre la perspectiva, ¿no es cierto?
Historia, émula del tiempo, es decir, es una frase que Luna era un gran lector del Quijote, lo leía para su estilo, para en forma periódica. Y también la otra frase que también recordaba Luna, que no es del Quijote, sino creo que era de algún gran filósofo español, es: nada envejece más que un libro de historia, ¿no? Es decir, esa mezcla de situaciones hace que la historia siempre esté viva. Y creo que eso es un poco a lo que apostamos nosotros, que sea algo que se renueva y que, por ejemplo, este aniversario es un aniversario que lo que estoy pensando yo es en el próximo número, que me tiene preocupadísima.
Hablábamos de las nuevas formas de divulgar. Aprovechemos lo que están haciendo ustedes, Gabriel, Felicitas, al frente de los museos. ¿Cómo es un museo de historia hoy? ¿Van los chicos de los colegios? ¿Van extranjeros? ¿Hay que pensar en sistemas multimediáticos? ¿Hay que tratar de conservar piezas históricas porque siguen generando una fascinación en el visitante? Es un combo de cosas. Vos estás nada menos, Gabriel, que al frente del Cabildo. Me imagino que todas las mañanas te debes pellizcar un poco, porque vos como historiador, ser director del Cabildo tiene una significación muy importante.
Sí, para mí fue un cambio importante, más allá de que he hecho distintos tipos de divulgación. Es cierto que es distinto a la gestión, ¿no? Es otra cosa. Pero efectivamente, yo trabajé mucho sobre la Revolución de Mayo. Para mí era un privilegio en un punto estar ahí. Pero sí, te obliga todo el tiempo a reflexionar sobre cómo combinar la tradición, porque a mí hay cosas de los museos clásicos que me gustan muchísimo. Hay algo de esas cosas del aura, de los objetos, que me gusta. Y en el Cabildo en particular es el edificio, por más que sea una reconstrucción, digo, hay algo que le pasa a argentinos y argentinas cuando entran ahí, que es interesante, fuerte. Vienen muchos extranjeros, vienen muchas escuelas. Es un museo muy masivo y eso es muy lindo. Para, pues, te desafía todo el tiempo. Un texto que colgas ahí lo lee mucho más gente que cualquier libro que escriba. Pero, y sí, te obliga a jugar con la tecnología. Nosotros hicimos una aplicación que se puede bajar al celular cuando, de tu casa o ahí mismo en el museo, para combinar con la visita, y vamos incorporando, a medida que el presupuesto nos lo permite, pantallas y otro, digo, cuadros vivos, ese tipo de estilo Harry Potter que te hablan, que los inauguramos hace un tiempito. Siempre y cuando, para mí, eso no reemplaza al museo clásico. Yo soy un defensor del museo, me gusta, soy un consumidor de museos, y me parece que hay algo de ir al museo y que tiene que ver con una tradición de transmitir el pasado, de eso de estar en el lugar donde pasaron las cosas y ver las cosas, de los objetos, el patrimonio, que me parece que es... que hay que reivindicar, por supuesto, ayornándola a los tiempos, pero digo, sin que ese ayornamiento implique una transformación absoluta, porque me parece que a veces se pierde la brújula, ¿no? Y hay que mantener ciertas cosas.
Dos preguntitas antes de ir al Museo José Hernández, que está al frente de Felicitas Luna. Una, ¿qué es aquello que la gente, el común de la gente, o la mayoría de la gente, se impresiona más de los hechos, digamos, que uno puede ver como hecho histórico dentro del Cabildo?
La gran mayoría viene por el 25 de mayo, ¿no? O sea, y entonces se preguntan dónde fue la Revolución de Mayo, que es en la sala capitular, digamos, donde se hizo toda la negociación bajo presión, ¿no? Con lo cual ese es el lugar un poco más interesante que tiene el museo. Si bien nosotros tratamos de mostrar también cómo era la sociedad colonial, qué es lo que entra en revolución, qué era el Cabildo, porque mucha gente cree que era el gobierno, ¿no? O sea, que en realidad es otra cosa. Y el piso de arriba, más bien de 1806 a 1820, lo que yo hice cuando llegué fue hacer que el museo no termine el 25 de mayo, porque el 25 de mayo empieza la revolución. En realidad son los 10, 15 años posteriores los que en realidad hacen la transformación más grande. Entonces incorporamos eso, para lo cual necesitamos pedir préstamos a otros museos, porque el patrimonio muchas veces no te da. Y después incorporar, que es lo que hacemos cada 6 meses, muestras temporarias, ¿no? Ahora tenemos una sobre cómo apareció, de paso hago el chivo,
claro,
cómo apareció el mito de mayo. Es decir, porque uno habla de los paraguas, las damas antiguas, ¿cómo apareció eso? En un momento alguien se lo imaginó y empezó a pintarlo. O sea, descubrimos, creemos, el primer cuadro que pinta eso, que es de 1898, y cómo va apareciendo después en estampillas, en billetes, una serie de cuadros que después se convierten en el imaginario escolar y, por lo tanto, la idea que todo el mundo tiene. O sea, vos llegás al museo y ya crees, por ejemplo, que las mujeres se vestían de dama antigua, como, y en realidad el traje de la época no es ese, o sea, es el traje imperio. Y como eso, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se armó una cosa nacional que en parte es una construcción posterior. Entonces estamos tratando de trabajar sobre eso, ¿no?
Y la otra pregunta, Gabriel Di Meglio, es sobre la página web. ¿Cuánto sirve divulgar a través de la página web del Cabildo, no solamente para atraer a que la gente después lo visite físicamente, sino también para invitar a una cita con la historia?
La página sirve. Igual te digo, lo que más usamos nosotros es Twitter y Facebook, ¿no? Porque ahí tenés una relación. Fíjate que hoy en día la divulgación de historia es Wikipedia, ¿no? Nos guste o no. O sea, es ahí donde pasan las cosas. Y yo creo que lo que el museo trata de hacer todo el tiempo está creando contenidos para subir, ¿no? Es decir, el objeto del mes, la anécdota, o sea, cosas del viejo Cabildo, cuestiones que impliquen que la gente esté ligada con el museo permanentemente, porque es un poco lo que te permite que el museo, para mí el Cabildo en particular, la idea es que no vayas una vez en tu vida. Cuando yo asumí ahí, mis amigos me decían, sí, fue en cuarto grado. Digo, bueno, volvé, ¿no? O sea, anda a ver qué hay ahora. Esa es un poco la propuesta. Es difícil cambiarlo de lugar, ¿no?
Felicitas Luna, el Museo José Hernández, la figura de José Hernández es una figura inmensa, muy polémica, tiene una vida muy rica, José Hernández, pero además es es nuestro Cervantes en el sentido de que la historia del Martín Fierro es, sin duda, el libro que más nos identifica como pueblo, como nación. ¿Qué podemos ver en este museo chiquito, pero muy lindo?
Sí, efectivamente es un museo chico, es muy lindo. Y de José Hernández, a ver, están varias ediciones del Martín Fierro en distintos idiomas, pero quiero aclarar algo que siempre se confunden. No es el museo donde vivió José Hernández ni donde pasó su etapa de mayor producción. Se llamó así por la biblioteca que tenía Félix Bunge, que era el dueño de casa, y que inicialó, digamos, y ahí fueron las autoridades municipales quienes vieron que ese podía ser un espacio para conservar y guardar todo lo referente a las costumbres criollas. Entonces, la primera colección grande que tiene el museo es sobre piezas de plata criollas, mates, aperos, una colección que después, a lo largo del tiempo, se fue ampliando. Y, de hecho, también el nombre del museo, José Hernández, cambió, porque el museo se llama Museo de Arte Popular José Hernández. O sea, todas las artesanías, no solo las consideradas tradicionales, como lo que te decía recién, platería, cuero, madera, hasta textiles, sino se incorporan las artesanías contemporáneas. Me parece que es un museo que, un poco como decían recién, decía Gabriel y decías vos, tratamos de ser muy equilibrados, donde la tecnología es una parte, es una herramienta más para justamente mostrar lo que tenemos. Pero en el momento que uno entra, la idea, y sobre todo con las visitas guiadas y con los chicos, es que prevalezca el oficio de artesanal, el tiempo que requiere hacer un tejido, hacer con las manos para mucha gente una vasija en cerámica, digamos, no dejarnos solamente guiar por el ya, el ahora, la tecnología. Eso se usa como herramienta, pero más que nada para las exhibiciones, pero no para el trabajo en diario que hacemos con los talleres y sobre todo en las visitas guiadas que hacemos, como dice Gabriel, mucho hincapié, ¿no?
María Sánchez Quesada, decías, estoy más preocupada por el próximo número de Toda esa Historia, pero Toda esa Historia se ganó 2 premios Conex.
Sí, se lo ganó hace 20 años y ahora se ganó un nuevo premio. Pero eso no tiene nada que ver con mi preocupación, porque los que hacemos un trabajo, como en nuestro caso, tan independiente, tan desprovisto de apoyos, tenemos que estar pensando en el día a día. Y en esto los lectores se fijan muchísimo en la tapa de la revista.
Sí.
Si uno hace un error porque le gusta. Recuerdo una vez que yo quería poner una nota, porque un tema que me encanta, que son las mulas y la importancia de las mulas en la historia. Bueno, una tapa de las mulas fue un fracaso total. O sea, que hay que cuidarse de que las cosas que uno le gustan no tienen por qué interesar a las mayorías, aunque estén muy bien escritas, como en este caso. El que está ahora en la calle y que vos estás mirando es sobre el juicio a la corte del año 1946, tema de gran actualidad que nos muestra los conflictos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo en otros tiempos, y que creo que ayuda también a reflexionar sobre el presente.
María, ¿qué cosas tenés en cuenta después de tantos años de pensar en el soporte papel? ¿Qué cosas crees que pueden ayudar a diversificar en esta era digital de fusión, porque no es solamente pensar en la imagen, sino en la posibilidad de juntar música, texto, radio, televisión? ¿Qué cosas estás pensando como para decir, bueno, además del próximo número tenemos que abrir la cancha?
Sí, abrir la cancha significa también un tipo de proyecto económico muy distinto, porque me parece que todo lo que sea multimedia, lo que estás mencionando, necesita de más gente de la que estamos en este momento trabajando en Toda esa Historia. Eliana de Arrascaeta, Felicitas y yo, la diagramadora y la administradora de nuestros escasos bienes. De modo que, por una parte, sí, estamos pensando en digitalizar todo esa enorme producción que tiene ya 50 años y que es casi inmanejable, porque los tomos ocupan realmente media biblioteca. Pero el otro aspecto, yo en este momento no lo puedo abordar. Tendría que haber un cambio de dimensión muy grande. O sea que es una instancia muy difícil. No sé si Felicitas tiene algo sobre ese tema, pero me parece que es diferente.
Vos, Felicitas, lo planteabas al principio del programa, así que alguna idea debes tener.
Ese es el desafío para los próximos 50 años.
Está bien, está bien.
Es hacer todo.
En 50 años nos volvemos a encontrar acá para los 100 años de Toda esa Historia y listo.
Toda esa Historia, contenidos digitales, será el nuevo desafío que haremos con el equipo, porque me parece que aún, como dice María, aún siendo un equipo chico, lo que es el pluralismo, la tolerancia, la adición, la selección de las imágenes implica que también en eso tiene que haber una cabeza y una guía. El resto, bueno, uno va seleccionando y no hay que no tenemos miedo, pero implica las cabezas igual tienen que estar.
Gabriel, les pregunto ahora a los tres, nos queda un rato como para charlar, ¿las jóvenes generaciones en el colegio secundario accedieron a nuevas versiones? No porque sean distintas, sino tienen la posibilidad de entender que la historia no se estudia de un manual como a muchísimos les pasó. Yo me acuerdo que tuve la suerte de tener al profesor Giorno en primer año, en el año 66, y precisamente cuando se dio el golpe de Onganía, dijo, ustedes ven que yo soy tuerto, bueno, yo perdí este ojo luchando contra las dictaduras. Teníamos 13 años, nos agarramos del pupitre diciendo vamos a quedar todos tuertos. Bueno, efectivamente nos pasaron cosas tremendas. Lo que nos advertía Giorno era que la historia no tenía una sola versión y que la política no siempre iba a obligar a quienes tenían una visión contraria, sobre todo en ese momento autoritario, a ocultar su visión personal. Entonces pregunto, en estos años, los jóvenes, por supuesto en la universidad es mucho más fácil, pero en el colegio secundario, ¿acceden o siguen teniendo una visión sacralizada de la historia?
Mira, yo hace muchos años que no doy clases en el secundario, con lo cual estoy bastante lejos, ¿no? Pero creo que para bien lo que ha pasado es que es mucho más diversa el universo de los discursos que bajan hacia los chicos, ¿no? Es decir, las escuelas y los docentes tienen mucho más juego que el que solían tener en otras épocas. Para mal, creo que en algunos casos hay problemas de manejo de contenidos y sobre todo el entender bien la idea de historicidad, ¿no? Es decir, que no es pasado y presente, sino que hay muchos pasados. Y, digamos, yo trato de explicarle a mis hijas que no es lo mismo la época de Perón que 1810. O sea que, pero para ellos todo es antiguo, ¿no? Todo blanco y negro. Entonces, y eso, digo, no es menor, ¿no? Es el tema de poder entender, y sobre todo entender el sentido de la historia, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudiar en la escuela? Porque es necesario, dado que además ahora se lo está atacando fuertemente, eso, o proyectos concretos para sacarla, como lo cual nos obliga otra vez a una defensa de la disciplina y de su utilidad social. Pero la verdad es que no sé bien, o sea, lo que noto es una diversidad con su lado bueno y su lado negativo también.
¿Felicitas?
Yo creo que cambió mucho y yo creo que, bueno, me parece que hay que apuntalar también al docente, exigirles a los alumnos que tienen la cabeza fresca y que pueden aceptar nuevos desafíos y ofrecer diferentes, justamente, no solo notas, sino música, que vean en la web o, no sé, en internet, distintos, no sé, videos, películas y digo, todo eso sirve para y nos forma a los alumnos y a los docentes. Me parece que sí, el desafío está y hay de todo, ¿no? Y me parece que bueno, yo creo que hay que seguir apostando a la educación en todos los niveles, ¿no?
María, ¿cuánto ayuda el cine? Que históricamente acá hay películas de San Martín, en los últimos años se volvieron a hacer películas de San Martín. ¿Cuánto ayuda el cine de ficción a que las jóvenes generaciones también se involucren con ciertos personajes? ¿Y cuánto ayudan lo que en la ficción, en Paca Paca y demás, se hicieron ya pensando en los chicos? Digamos, una idea, así como cuando yo era chico estaba el Villiquen, ahora aparecieron algunos personajes creados de la ficción, pero con un sentido pedagógico.
Sí, yo creo que con respecto a lo que estaban comentando recién, yo estoy alejada, ¿no es cierto?, de la educación secundaria, pero mi sensación es que hay mucho juzgar al pasado desde situaciones muy, desde anacronismos, es decir, ser muy severo porque no se piensa con los conceptos de la actualidad, demonizar el pasado desde una perspectiva distinta de la que podía ser la época de rosismo y antirrosismo. Que por otra parte, en mi lejana escuela secundaria, había libertad de los profesores para hablar, aunque los textos fueran muy, unas tolfes, los textos muy una síntesis, muy síntesis. Yo tuve una excelente profesora que hablaba de todo, sobre todo era muy experta en temas de caudillos, etc. Con respecto al cine, me parece que todavía estamos muy lejanos de hacer un cine atractivo, porque indudablemente el cine histórico bien armado exige mucha experiencia y mucho gasto, es costoso, es difícil desacartonar a los próceres. Y en cuanto a Paca Paca y a los proyectos, lo que he visto también es un intento, aquella clásica imagen de Sarmiento malo, gruñón y aburrido, y Facundo, aquel que decía religión o muerte, muy, muy concesivo y amable. Creo que también hay una forma de responder a la historia clásica o académica de otra manera, y tampoco me gusta. Me parece que habría que haber, tendría que haber mayor apertura a diferentes visiones de la historia.
Gabriel, ¿hay apertura en este cambio de signo político a las visiones, digamos? Por ejemplo, llegó el nuevo ministro de Cultura y decidió cerrar el Instituto Dorrego con una serie de explicaciones, pero en vez de llamar a un debate con especialistas y con gente de la cultura, dijo, no, el Instituto Dorrego mejor cerrado. Y de alguna manera da la idea de, bueno, le contestamos a Paca Paca con otro Paca Paca, entonces sacamos a Facundo y lo ponemos arriba.
Sí, igual creo que ahí hubo, o sea, no vieron Paca Paca, ¿no? Porque en realidad se quedaron con tres o cuatro estereotipos. Por ejemplo, yo fui uno de los creadores de Zamba, ¿no? El capítulo de Zamba de Sarmiento fue acusado por los sarmientinos de antisarmientino y por los antisarmientinos de sarmientino, justamente porque buscaba mostrar ese personaje tan fantástico en todas sus facetas, ¿no? Que es un personaje absolutamente odiable y querible a la vez, incluso por la misma persona, ¿no? Porque me parece que es uno de los personajes claves de la Argentina. Pero después salió un micro que se llamaba Quiero mi monumento, que era hipermaniqueo, y me parece. Yo ya no estaba en esa época del proyecto, pero realmente no me gustó. Y todo lo que hablan es de los funcionarios es de ese micro, y todo el proyecto previo, que fueron años de trabajo, ¿no? Que además logró algo fascinante entre los chicos del primario, que es, o sea, yo hice la Revolución de Mayo y veo a los chicos jugando de paso Castelli, y me parece que no es que ese fuera el objetivo, pero el objetivo cuál era, captar la atención de los chicos para la historia, que muchas veces es difícil, no enseñarles. Es un dibujito animado, tiene las reglas del género, buenos, malos. Digo, cuando uno ve un dibujito animado, uno ¿cómo hace para hacer un dibujito animado? Copia modelos. Entonces, los chicos saben ver dibujitos animados antes de leer. Con lo cual ya conocen la regla y uno sigue las reglas que implican ciertos juegos. Por ejemplo, yo como historiador no trabajo con anacronismos. En un dibujito animado tengo que usarlos un poco. Por ejemplo, un chico que viaja al pasado. Yo eso lo reivindico plenamente. Creo que en toda la compleja experiencia del kirchnerismo hubo de todo en historia. O sea, vos abrís una computadora conectada a Igualdad y te aparece al Perindongui hablando. No, Pacho Donel, ¿no? Entonces, y lo hacía el Estado. El Instituto Dorrego fue una de las facetas. Yo siempre me opuse al Instituto Dorrego porque no soy revisionista y lo dije abiertamente. El sentido de lo que planteaba el Instituto Dorrego, me parece igual un poco arbitrario cerrar al Dorrego y dejar el sanmartiniano, el browniano, que son lo mismo. O sea, dejar esos institutos, nunca entendí bien la lógica. Así como estuve en contra de la creación del Dorrego, no entiendo por qué entonces todo lo demás también tiene sentido, ¿no? Prefiero gastar el dinero público, no sé, en bibliotecas de mayor nivel. Pero bueno, lo que quiero decir es que me parece que no hay que reducir las, digamos, no estoy de acuerdo con que hubo una mirada única. Digamos, yo en Zamba hice lo que se me antojó, y después en un momento sí empezó a intervenir gente, a decir, nos gustaría esto otro, que sáquenle rosas una rosa, porque nosotros nos reíamos de rosas, porque a los rosistas les molestaba mucho y nos hicieron cambiar una cosa, yo ahí me fui. Pero en todo caso creo que hubo mucho más diversidad y creatividad en los últimos años, más allá de la cuestión del Estado, digo, en general el mundo historiográfico, que nunca antes en Argentina. O sea, hay un montón de visiones, vos vas al CONICET y tenés gente de izquierda, de derecha, y todos trabajando en el mismo lugar, con libertad. Es decir, yo no creo que haya habido. Si creo que el Dorrego terminó ensuciando demasiado la cancha, en el sentido de, por propios y ajenos, que les gustó trabajar sobre esta idea de bipolaridad, que es una bipolaridad que empíricamente no resiste un análisis. Eso es lo que dice.
Hay que recordar que Pacho Donel, que fue el iniciador, en un determinado momento dijo, basta, voy a renunciar, por distintos motivos, pero de algún modo también tuvo una primera etapa y después tuvo un momento mucho más complicado. María.
Sí, yo quería decir que en el tema de los institutos, como el Dorrego o el sanmartiniano, hay que ver la asignación de recursos. Y en el caso de la asignación de recursos del Dorrego, entiendo que era enormemente desproporcional en relación a los demás. Sí. Entonces, eso crea un conflicto, y creo que les creó un conflicto a los propios responsables, porque cuando hay mucho dinero, bueno, hay problemas. Así como cuando no hay nada, también lo hay. Pero si uno compara el Irigoyeniano y hasta el propio Instituto de Perón con el Dorrego, bueno, se nota los objetivos.
Nos queda una rondita. En un momento, Gabriel Di Meglio dijo el sentido de la historia, uno podría decir los sentidos de la historia. Sería otro programa que algún día con gusto podemos hacer. Pero para cerrar, después de la semana de mayo, en este domingo donde va a salir el programa a nuestros radioescuchas de Radio Nacional, ¿cuáles son los sentidos de la historia? Sabiendo que la conflictividad en nuestra historia, y creo que en la historia de la mayoría de los pueblos que tuvieron la suerte de llegar a un Estado-Nación, que no es el estado de bienestar superlativo, pero es lo que supimos conquistar desde los siglos XVIII hasta ahora. ¿Cuáles son los sentidos de transmitir la historia? Ustedes, Felicitas, María, que vienen remando 5 décadas de esa revista que fundó Félix Luna.
Yo creo que el sentido de la historia es comprender al pasado, entender dónde estamos plantados hoy, ver desde qué podemos construir el futuro, contextualizar, es decir, no sacar un hecho de su contexto histórico, del momento, de la época, del mundo, es decir, no mirar al pasado con odio, sino tratar de comprenderlo y de ver en qué medida está pesando sobre nuestro presente, que creo que eso es fundamental. Porque alguien que no tiene memoria, que no tiene recuerdo de lo que ha pasado, difícilmente pueda prepararse para el futuro.
La palabra de María Sáenz Quesada. Yo digo, uno le pregunta algo coloquial y responde, yo hubiera tomado nota y lo publico así entero, ¿eh? Lo publico completo.
En eso es, una maestra. María Sáenz es una buena... No, para nada, porque creo que eso es lo que... Entonces, historia, yo siempre me sorprendo. Yo no tengo miedo a la próxima edición, porque la próxima edición los temas de historia argentina aparecen. Y siempre me quedo muy tranquila porque sé que el equipo y María Sáenz Quesada en eso tiene esa paz que hay que tener, que no lo tienen todos, ¿no? Esa tolerancia. Y yo creo que ese es el sentido que también hay que darle. Cuando hay momentos de conflicto, uno tiene que empezar a sembrar para saber que se va a cosechar justamente algo mejor. Y si no, y sobre todo nosotros que estamos educando, que estamos editando una revista, que estamos formando. No, porque yo estoy convencida, no vivimos en una selva, vivimos en una sociedad que tiene que ser cada vez más justa, que tenemos que, insisto con esto, ser pluralistas, tenemos que dar cabida a gente que fue como fue la Tribuna de Todas Historias, iniciados y probos, y me parece que ese es un desafío que hay que hacerlo día a día, como lo hacemos vos en tu oficio de conductor de este programa, ¿no?
Gracias, Felicitas. Gabriel Di Melio, el sentido de la historia, vos fuiste el que tiró la idea.
Creo que el sentido de la historia es básicamente que no hay posibilidad de entender tu presente ni planear ningún futuro si no tenés una comprensión del pasado, ¿no? Es decir, básicamente, si bien yo siempre trabajo sobre la idea de que nunca las cosas nunca se repiten, pese a cierta idea popular de que hay ciclos que son iguales, nunca es igual al anterior, pero que efectivamente para poder entender rasgos decisivos de tu presente es necesario. ¿Cómo entendés que Argentina tiene una fuerte dosis de racismo sin el sistema de castas colonial, ¿no? Son cosas que van dejando sus sedimentos y que entonces es fundamental entenderlos, ¿no?
Fíjate vos si tendrás conflictos para tratar de entender y contextualizar. Mañana es 29 de mayo. Cuando yo era joven, cuando era adolescente, yo que fui militante revolucionario, el 29 de mayo para algunos era el día del ejército, para mí era el cordobazo. Bueno, hoy creo que tenemos que mirar en perspectiva para tratar de entender los dos fenómenos y no decir yo me quedo con uno o yo me quedo con otro. Sin duda uno puede tener un acercamiento emocional, identitario con uno o con otro, pero si le damos sentido a la historia tenemos que tratar mañana, el lunes 29, de hurgar un poquitito en la historia para entender los dos fenómenos. Felicitas, María, Gabriel, muchísimas gracias. Y ya nos tenemos que ir. Gracias Ignacio Nacho Guglielmi, gracias Tomás Pont, gracias Santiago Pfeiffer, gracias a vos que estás del otro lado y aprovechaste este domingo en una cita con la historia. Chau, nos reencontramos.